Jesús es la luz del mundo y su tarea es iluminarte y permitirte ver lo sobrenatural en lo natural.
El doctor Tony Evans dice que ver la luz es mucho más que solo información.
Es tu identificación con Jesús lo que trae iluminación, no simplemente el hecho de que creas en Dios.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. No se puede navegar en una habitación oscura hasta que alguien enciende la luz. Y lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Hoy, el Dr. Evans nos recuerda que Jesús vino como la luz del mundo, trayendo claridad donde reinaba la confusión y exponiendo la realidad tal como es. Cuando su luz se abre paso, las partes de la vida que nunca tuvieron sentido de repente cobran sentido. Acompáñenos en Lucas capítulo 2, mientras muestra cómo Cristo ilumina cada aspecto de nuestra vida.
Tú y yo vivimos en un mundo que es espiritualmente ciego, pero Jesús es la luz del mundo, lo que significa que cuanto más claro ves a Jesús, más claro ves todo lo demás. Él es la base de la iluminación, es decir, tu capacidad de ver la realidad y no solo ver lo que crees que ves. La primera persona que quiero identificar que recibió iluminación es María, la madre de Jesús. En el capítulo 1 de Lucas, un ángel se le aparece a María. Él le dice a ella que has hallado gracia delante de Dios en el versículo 30. Y continúa diciendo que concebirás en tu vientre en el versículo 31 y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces María dice, ¿cómo puede ser esto? En el versículo 34. Porque soy virgen. Así que lo que acabas de decir que Dios va a hacer no puede suceder. Nunca he estado con un hombre. No es normal. No es natural. Y es ilógico. Un ángel le está diciendo esto. Pero cuando Dios decide hacer algo, lo sobrenatural trasciende lo natural. No limites a Dios a tus cinco sentidos, a lo que puedes ver, tocar, saborear, oír y oler. No limites a Dios a lo que puedes entender, porque Él es el Dios que no se puede comprender. El mensaje iluminador de la Navidad es que nada es imposible, aunque parezca imposible. Ahora bien, ella tenía una pariente llamada Isabel. Isabel estaba casada con un sacerdote llamado Zacarías. Isabel quedó embarazada en su vejez, con Juan el Bautista. Cuando en el capítulo 1, versículo 18, el ángel le dice a Zacarías sobre el hijo que tendría, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo sabré esto con certeza? Versículo 18, porque yo soy un hombre viejo y mi esposa es de edad avanzada. Así que Zacarías dice, eso es ilógico. Esto no puede funcionar. Además, mi esposa está muy lejos de poder quedar embarazada. Ella es de edad avanzada. El ángel dice en el versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y traerte estas buenas noticias. Y he aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Ambos recibieron un mensaje que no tenía sentido. María dijo, ¿cómo puede ser esto? Soy virgen. Zacarías dice, ¿cómo puede ser esto? Soy viejo. Así que ambos tenían preguntas. ¿Por qué entonces Zacarías quedó mudo por su incredulidad? Y María celebró, aunque también tenía preguntas. Porque cuando recibió la información, María dice en el capítulo 1, versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que intento decirles es que hay dos tipos de dudas. Hay una duda que lleva a la incredulidad y al rechazo, y hay una duda que lleva a la aceptación y al abrazo. Hay un segundo grupo que es afectado por la Navidad, los pastores. Los pastores. Leemos en el capítulo 2. En el versículo 8, que en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la noche. Un ángel del Señor se les apareció de repente. Y la gloria del Señor los rodeó y tuvieron mucho miedo. Estaban asustados. Nunca antes habían visto algo así. Y el ángel les dijo, no teman porque he aquí. Alguien diga, he aquí. Está bien. Ellos están asustados por lo que están viendo. Esto no es normal. Algo ha venido del cielo que ha sacudido su mundo. Pero el ángel dice, no teman, he aquí. En otras palabras, cambia lo que estás mirando si quieres superar tu miedo. Hoy hay muchas cosas que pueden darnos miedo, muchas cosas que no entendemos. Pero él dice, en Navidad, he aquí, cambia lo que estás mirando. Les traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo. Porque hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Permítanme sugerirles algo. Cuanto más profundo y grande sea el miedo que experimentes en tu vida, más intensamente necesitas enfocar tu atención en Jesús. Ellos tenían miedo. El ángel dice, he aquí, mira a Jesús. Porque cuanto más te concentras en Jesús, más fácil es superar aquello que te asusta. Déjenme contarles acerca de estos pastores. Estos pastores cuidaban diligentemente los jóvenes corderos que serían cuidadosamente ofrecidos en un solemne sacrificio ritual. Los sacerdotes tomaban los corderos y proveían los corderos para los sacrificios. Los pastores criaban los corderos que serían ofrecidos en sacrificios. La Biblia deja claro que cuando se ofrecía un cordero en sacrificio, tenía que ser sin mancha ni defecto. En otras palabras, no podía haber ningún defecto en el cordero que iba a ser ofrecido a Dios en sacrificio. Bueno, la manera en que los pastores evitaban que los corderos se mancharan, se cayeran o se lastimaran, era que tomaban a los corderos y los envolvían en telas. La versión King James, creo, lo llama pañales. Ellos envolvían a los corderos en pañales. Pude ver esto en tiempo real con uno de mis, cuando nacieron mis bisnietos. Y su madre, mi nieta, los envolvía de arriba abajo, excepto la cara, y los envolvía hasta los pies. Y así era una forma de vigilarlos y cuidarlos. No sé de dónde sacó eso. Nunca había visto eso antes así, pero estaban completamente envueltos cuando ella los acostaba. Ellos envolvían al cordero. Porque los corderos, por supuesto, se movían y fácilmente podían mancharse o tener algún defecto. Así que para evitar que eso sucediera, los envolvían. Porque estaban allí para una ofrenda. Porque esos eran los únicos tipos de corderos que se podían ofrecer al Señor. Así que cuando el ángel les dice a los pastores, encontrarán a un niño envuelto en pañales. Eso no era solo envolver a un bebé. Eso era envolver a un cordero. Y el propósito de envolver al cordero era ofrecer un sacrificio perfecto. Así que cuando dicen que encontrarán esta señal, sería una señal de lo que ellos hacían con sus corderos físicos siendo aplicados al cordero de Dios. Así que lo estarían conectando con el propósito del sacrificio. Y la razón de esa conexión es porque este bebé estaba destinado al sacrificio. Porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es iluminación. Es ver las cosas más profundamente y ellos pudieron verlo. Y la razón por la que recibieron iluminación es que cuando los pastores escucharon, los pastores respondieron y fueron al pesebre. No solo escucharon la información y no se movieron. Y el versículo 20 del capítulo 2 dice: y regresaron glorificando a Dios.
El doctor Evans tendrá más para nosotros en un momento cuando pase de la respuesta de los pastores a la notable fe y perspicacia de Simeón. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
El tercer grupo del que quiero hablar en este momento es el de Simeón. Se nos presenta a Simeón en el capítulo 2, versículo 25. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Y este hombre era justo y devoto, esperaba la consolación de Israel, es decir, el Mesías, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que aquí tenemos a un hombre que busca a Jesús, que anticipa a Jesús, que espera a Jesús y que vive una vida justa. Miren, muchos de nosotros no encontramos a Jesús porque no lo estamos buscando, pero él sí buscaba la consolación. Si estás aquí hoy y al comenzar el año nuevo necesitas ser consolado por las circunstancias de tu vida, como cantaba la hermana, debes mantener tu enfoque en Jesús, Jesús, Jesús. Busca a Jesús. Él estaba buscando la consolación de Israel. Vivía una vida justa y estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Todo eso combinado. Y mientras él estaba así, María y José, al octavo día, llevan a Jesús al templo para la circuncisión. Y el Espíritu de Dios viene sobre él. Y él fue al templo guiado por el Espíritu. Miren esto. Él está buscando a Jesús. Él está viviendo una vida justa. Él necesita consolación. Y el Espíritu lo guía al templo. La tarea del Espíritu Santo es guiarte al siguiente paso en tu vida. El objetivo del Espíritu Santo es dirigirte hacia donde Dios quiere que estés después. Pero si no estás buscando a Jesús y si no procuras vivir una vida justa, entonces el Espíritu Santo no podrá guiarte. E incluso si Él lo intenta, no escucharás su voz. Pero como él estaba buscando a Jesús y viviendo una vida justa, el Espíritu Santo pudo guiarlo al templo. Y cuando el Espíritu Santo lo guía al templo, cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con la costumbre de la ley, es decir, la circuncisión. Entonces lo tomó en sus brazos al niño Jesús y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto, versículo 30, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lo primero que dice es, ahora estoy listo para morir. Él dice, estoy listo para irme. He visto a Jesús y estoy listo para irme. He estado en numerosos escenarios donde personas que amaban al Señor y tuvieron una visión de Jesús pasaron del tiempo a la eternidad en la transición. Como al final de Hechos capítulo 7. Cuando Esteban estaba siendo apedreado hasta la muerte, él dijo que miró hacia arriba y vio a Jesús de pie a la derecha del Padre, dándole una ovación de pie mientras lo recibía en casa. Me gustaría sugerir que esto es lo que le sucede a todo creyente que está en transición, que ha estado buscando a Jesús y viviendo para Jesús. Cuando Dios dice que es hora de irse, están listos para irse porque pueden ver a Jesús en la transición de su partida. Y esto es lo que sucede porque Jesús se convierte en la luz. Él te permite ver cosas en lo sobrenatural y en lo espiritual. Pero Él dice algo más. Versículo 34. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: he aquí, este niño está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser una señal que será contradicha. Y una espada traspasará aún tu propia alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que ahora debo mostrarte el lado negativo, el lado desfavorable de Jesús. Si quieres descubrirlo, Jesús creará conflicto, el levantamiento y la caída de muchos. Incluso no solo conflicto externo, sino conflicto dentro de ti. Porque dice, él será una señal que será contradicha y una espada traspasará, versículo 35, tu propia alma. Ahora, quienes han caminado con Jesús por un tiempo entienden esto. En primer lugar, él te llevará a tener conflictos externos. No tendrás problemas por creer en Dios. No tendrás problemas por hablar de Dios. Jesús es el problema. Jesús es lo que te llevará al conflicto. La razón por la que la gente quiere dejar de decir feliz Navidad y felices fiestas es por Jesús. La razón por la que la gente quiere mover los belenes es por Jesús. Jesús te traerá conflicto. Y si vas a experimentar la luz y la iluminación, debes estar dispuesto a identificarte con Jesús, no solo a creer en Dios. Dios ha puesto todo en su Hijo. Jesús dice, si me niegas, yo te negaré delante de mi Padre. Si me aceptas, yo te reconoceré delante de mi Padre. Es tu identificación con Jesús lo que trae la iluminación, no simplemente el hecho de que creas en Dios. Creer en Dios es seguro e indefinido porque podrías estar hablando de cualquier cantidad de dioses. Pero estamos hablando del Padre del Señor Jesucristo. Ese es el Dios específico al que nos referimos. Y así, Jesús va a crear conflicto, pero no solo creará conflicto hacia afuera, también creará conflicto en tu interior. En otras palabras, vas a tener que ir en contra de ti mismo. Si has sido salvo por un tiempo, sabes lo que es tener que decirte no a ti mismo para decirle sí a Jesús, porque estás en conflicto contigo mismo. Cuando la carne quiere ir por aquí y Jesús dice, no, tú vas por allá y estás librando la guerra de la que habla la Biblia en Gálatas capítulo 5. La batalla que Pablo tuvo en Romanos capítulo 7, él dice, las cosas que no quiero hacer son las que hago. Las cosas que hago son las que no quiero hacer porque estoy en esta batalla. Porque tendrás una batalla contigo para escoger a Jesús. pero lo que obtendrás es iluminación. Y por último, los reyes magos. Eso está en Mateo 1. Solo quiero decir unas breves palabras. Ahora bien, técnicamente los reyes magos no son Navidad. Todas esas escenas de la natividad donde se ven a los reyes magos alrededor del pesebre son bíblicamente incorrectas. Los reyes magos no estaban en el pesebre, ni en el nacimiento, ni en la escena. Capítulo 2 de Mateo, versículo 11, y entrando en la casa. Vieron al niño con María, su madre. Vieron al niño en la casa. No vieron al bebé en el pesebre. Y la palabra griega para niño significa infante. Así que este bebé tiene más de un año, acercándose a los dos. Así que mira esto. Ellos vieron la estrella cuando él nació. No llegan hasta que él tiene casi 2 años. Porque están viajando desde el oriente en camellos, burros y caballos. Así que no puedes hacer ese viaje en una semana. Esto no es un 747. Estamos hablando de meses y meses y meses. Y cuando finalmente llegaron, dijeron: hemos venido a adorarlo. ¿Me quieres decir que estás dispuesto a tomar un año y medio para llegar a Jesucristo? ¿Porque Él vale esa incomodidad? Y hay personas que no están dispuestas a manejar 20 minutos para llegar a Jesús. Pero ellos deciden que Jesús merece mi incomodidad y mi adoración. Y cuando tomaron esa decisión, el versículo final del capítulo 2, versículo 12, dice que el rey dice: díganle a los sabios que regresen. Y habiendo sido advertidos por Dios en un sueño para no regresar a Herodes, los magos partieron hacia su país por otro camino. Verás, Dios habla a través de sueños a personas que están prestando atención. Te permite ver cosas que antes no veías. Te advierte sobre personas que intentan hacerte daño. Te aleja de situaciones que iban a perjudicarte. Porque Jesús es la luz del mundo y su tarea es iluminarte y permitirte ver lo sobrenatural en lo natural.
El Dr. Evans regresa con una reflexión final en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Cada Navidad trae consigo su propia mezcla de ajetreo, expectativas y distracciones. Y todo ello nos obliga a responder una simple pregunta: ¿cuánto vale Jesús para nosotros? En Mateo 2, aprendemos que algunas personas viajaron durante años para adorar a Cristo, mientras que otras se sintieron atribuladas o simplemente impasibles. La próxima vez, el Dr. Evans nos ayudará a descubrir qué reacción refleja mejor nuestro corazón y cómo es la verdadera adoración en una época llena de sustitutos. Pero por ahora, escuchémoslo mientras comparte este pensamiento final sobre la verdadera luz de la Navidad.
Así que te reto esta Navidad a dejar que Jesús sea tu luz en tu mundo y que ilumine tu entendimiento, para que veas cosas que nunca antes habías visto. Porque Él te permite ver todo cuando ilumina tu vida con su luz.